Hola, ¿cómo están? Aquí estamos grabando la edición cero del podcast que todavía no tiene nombre.
Y del cual esperamos ustedes nos ayuden a encontrar el
El
nombre.
nombre más adecuado, sí, porque digamos, vamos a hablar un poco de historia. ¿Cómo nació este podcast? En este momento estamos tomando licor y estamos alicorados.
Por honestidad a ustedes y cariño a nuestro futuro y presente público, diremos que nos hemos tomado una botella
Una botella y media de tequila,
de tequila
media botella de aguardiente,
y lo
media
que
botella
falta.
de cóctel de café.
Y queremos que ustedes, como escuchas de nuestro blog que tratará de literatura, cine,
Cómics,
cómics, tecnología,
medios creativos
medios creativos y
y
ciencia,
básicamente lo que nos dé la gana.
¿qué opina usted? ¿Cómo deberíamos llamarnos?
Exacto. Porque en este momento, o sea, así literalmente lo que pasó fue, empezamos a hablar, estábamos aquí tomando y empezamos a grabar lo que hablamos. La idea es convertir esto en un serial, en un programa periódico y ver hasta dónde podemos llegar con el
Sí.
asunto, ¿no?
Ustedes nos podrían sugerir cuál es el periodo de tiempo en el que trabajaríamos, semanal, quincenal o mensual,
Los temas, el nombre, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera. Entonces los esperamos aquí en este blog que apenas nace.
Y que esperamos llegue hasta lejos.
No siendo más, seguiremos bebiendo.
Ok, los dejamos con el programa que de hecho ya grabamos. O sea,
Sí.
esto es editado post facto. Eso es correcto.
Entonces les ofrecemos disculpas por si les suena que arrancamos muy abruptamente.
Es que arrancamos al revés. O sea, empezamos a grabar en un momento cualquiera de la conversación. Esperamos que los siguientes sean un poco más lógicos.
Y no siendo más, soy Pablo Pérez
Juan David Montoya,
y los esperamos en la próxima edición.
del programa Por Nombrar.
Gracias.
O sea, yo pasé todo lo que tenía que dar en los 80. Y afortunadamente, porque el man nos dio mucho. Pero lo que nos dio fue tan bueno que fue capaz de sobrevivirlo a él mismo.
Indiana Jones. Willow,
No,
hey
¿sabes?
Willow, era muy buena
Uy,
película.
Willow,
Willow
es
fue muy buena
excelente. Pero
película.
¿sabes a mí qué me duele de Indiana Jones? Lo que decía Steven Spielberg. Steven
¿Qué
Spielberg
decía?
dijo, a él le mostraron el guión de la nueva de Indiana Jones, de la cuarta. Y él,
La
la de
de
los
Crystal
aliens,
Skull.
sí. Y él dijo, es el mejor guión que he leído desde el Arca Perdida.
Ah, pues que el arca.
No, el arca es
No,
genial.
el arca es
Él, pero
brutal.
ojo, Steven Spielberg, que no es cualquier bobo, que no ha hecho bobadas desde los 80, a diferencia del otro.
No ha hecho bodas como James Cameron.
Exacto, no ha hecho tantas. Él dijo, es el mejor guión que me han mostrado desde Cazadores del Arca Perdida. ¿Y sabe quién se lo tiró?
¿Quién?
George Lucas. George Lucas dijo, ese guión no me gusta, cámbienlo. Y nunca dijo por qué. O sea,
O sea que hay un guión distinto de Crystal Skull
y es
a
el
la que
mejor
salió.
guión que Steven Spielberg ha leído desde el Arca Perdida.
Y que es diferente al de Newt the Fish.
Ojo, no es el mejor guión de Indiana Jones,
No, está
no,
bien,
es
está
el
bien.
mejor guión que ese man ha leído, y ha leído muchos desde el Arca Perdida. Y ese guión lo cambiaron porque a George Lucas se le antojó y nunca dijo por qué.
No, y Newt the Fish es una porquería. O sea,
Es,
ahí se acaba la
y
película.
entonces ese man dijo, así obviamente, entonces ese man dijo, es el mejor guión que he leído y lo cambiaron única y exclusivamente porque George Lucas dijo, no me gusta. Y George Lucas dijo, hay que cambiarlo. Entonces imagínate la película que hubieran podido hacer. Imagínate lo que se tiró.
No,
George Lucas
pero es que
fue
es
capaz de
verdad. O
acabar
sea,
con Indiana Jones.
por lo que uno había
Y
visto en la
aún así,
trilogía de Indiana Jones, una película de él en la jubilado, en la tercera edad hubiera sido buena.
eso hubiera
Con un
sido
hijo,
genial.
chévere,
Eso hubiera sido
pero no
genial.
es de Kingdom, pues la
No,
del
esa
Crystal
es que
Skull,
es
no
mejor
es.
pretender que no existe.
Es verdad.
Entonces, así todo, George Lucas tuvo la fuerza para acabar con Indiana Jones. Y ni él, y con todos los inventos que ha hecho, él no ha podido acabar con Star Wars. O sea, él fue tan genial en Star Wars que no ha podido acabar consigo mismo.
No, pero es que es muy curioso porque decís eso y realmente mi película favorita de George Lucas es X,
THX.
sí,
Esa no me la he visto.
THX
Esa no. Yo la
1138.
tengo ahí en
¿No
pila,
la?
pero no me la he visto.
No, es buenísima. Me encanta, es
El problema
buenísima.
de ellos, lo que yo pienso es que él dio todo lo que tenía para dar en los 80s.
Es verdad.
Y se enloqueció. O sea, enloqueció de todos modos. O sea, hay que entender una cosa. Es que todas las mentes geniales son raras. Así de simple. Todo genio es extraño. Y George Lucas gastó su genialidad en los 80s y nos quedó el George Lucas raro.
Con papada de
papá. Papada extraña y con.
No, decir, pero yo opino lo mismo de Spielberg. Realmente, para mí, Spielberg murió con mandíbulas.
Pero, las tonterías que ha hecho no han sido tan brutales como las de Lucas.
Hasta las que llegó a Avatar.
Sí, pero todos uno dice, Spielberg, mal que bien, ha sabido producir éxitos.
O sea, ¿veías has visto Super 8?
Nada.
Yo no me he animado.
Hay que hacerlo por obligación. Spielberg ha hecho tonterías, sí, como todo. Es más, Spielberg, uno dice, ha pasado su época de brillante, sí. Pero pues se sigue manteniendo de alguna manera. O sea, no pasó de brillante a una porquería. El man bajó el nivel, el man ha hecho
paso a paso, se hizo
sí, o sea, digamos que viene declinando, pero viene declinando de forma suave, de forma sí,
hasta que produjo Transformers. Ahí ese día debieron haberle disparado en la cabeza.
Pero igual, yo todavía disfruto la primera Transformers. O sea, es buena para lo que es. Funciona, es efectiva. La tercera yo me la vi en cine. De hecho, la vi en cine.
¿En serio?
Sí, yo me la vi en cine. Yo no me vi la segunda. Yo no me la vi.
Yo me vi la segunda y no vuelvo.
Yo creo que ese fue el error. Yo me vi la primera y me gustó por lo que son robots, pelean, hacen lo que tienen.
Y
que
tocaba hacer. Verla porque era la primera, sí, de los personajes. Claro. Pues había que ver qué hacían, si se la tiraban o no se la tiraban, si me gustaba o sí, no me gustaba.
Eso había que ver. Claro. La segunda yo no me la quise ver. Yo dije, la primera fue buena, me gustó, pero la segunda no parece buena.
Yo vi la segunda y no.
Y creo que tomé la decisión correcta.
Sí.
Sin embargo, a la tercera, digamos que fue uno de esos momentos de alineaciones cósmicos extraños. Había una combinación extraña entre de pronto es buena y yo quiero ver un almacén específico en el centro comercial donde lo están presentando.
¿Sí?
O sea, fue más por así. Yo dije, este almacén yo lo quiero ver. Y además ellos tienen Transformer 3, entonces me voy a ir a ver Transformer 3. Me la vi y la verdad es que la disfruté. O sea, yo digo, no fue la gran cosa, no fue Casablanca, no me va a cambiar la vida, pero es bueno, o sea, es entretenida, funciona. Eso sí, la parte más inverosímil de esa película, y ojo que estamos hablando de una película con robots gigantes que tienen autoconciencia, es que ese man se pudo conseguir otra supermodelo
después
de
la otra. Fue Megatron.
Sí, o sea, ese man, después de la primera supermodelo que tuve, que lo echó, consiguió otra. Esa es la parte más inverosímil. Pero tiene un punto a favor muy importante. La voz del malo la hace Leonard Nimoy. Y eso siempre funciona. O sea, eso ayuda. Eso ayuda. Y no solo la hace Leonard Nimoy, sino que además dijo la frase que lo hizo famoso en Star Trek 2. Que la necesidad de muchos supera la necesidad uh-huh. de pocos o del uno. Entonces yo dije, pero sabes lo más chévere, cuando vi esa película, yo todo el tiempo, desde que ese man habló, yo decía como, esta voz yo la conozco, pero no sé quién es. Toda la película estuve tratando de averiguar quién era y nunca pude. Cuando me la terminé de ver, averigüé yo, ese era. Pero a mí la 3 me gustó. Pues no es la gran
cosa. No la he visto.
Me obviamente. Gustó, fue muy entretenida, fue buena. Pasa es que la ventaja, porque yo nunca me vi la 2. Me la vi hace poquito y sí dije que.
Uy, no, la 2 es un asco. O
sea, me la vi en televisión y dije, uy, no, con razón. Pues yo creo que esa es la clave con Transformers. Mírate la 1 y luego la 3 y olvida la 2. Creo que es lo más
difícil. Difícil sí, cuando sí, se ha pasado por la 2.
No, porque si ya me la vi, pero me la vi después de la 3 y es lo más sensato. ¿Sabe qué me volvió a ver en estos días? Y si dije, esta película es mejor de lo que yo me acordaba, Kill Bill 2.
Ah, yo vi. No, he visto el volumen 1. No he podido sentarme a ver la 2. No, pero el volumen 1 es brutal.
Sí, la 1 es muy buena.
Pero venga, antes de ver el volumen 1 de Kill Bill, me senté a ver Inglourious Basterds. A mí la primera vez que la vi, no me gustó.
¿En serio? ¿Y por qué?
No sé, porque soy una hueva. No sé, no me gustó. Puede ser porque en ese momento de mi vida yo no estaba familiarizado con el cine italiano. Con el cine italiano de Spaghetti Western y el cine bélico italiano de Segunda y Primera Guerra Mundial.
Pero una cosa, el personaje, el cazajudíos, ¿cómo te llamaban?
Lana, sí.
Ese es el mejor personaje que Tarantino ha hecho.
Sí, definitivamente. Carismático, es atractivo, no, porquería.
Es un asco, es perfecto. Es
una porquería ese completa. Man es
la pipa, me encanta la pipa.
Ah, pero es que el tiro de la pipa en la primera escena es brutal.
Y cuando dice adiós, Susana. Y la
no, pues es que es sí, buenísimo.
Esa película, ¿sabes cuál es para mí el único problema de esa película? Es que Tarantino está demasiado consciente de que está haciendo una obra maestra. O sea, si vos te ves la película con esa óptica, vos en todas las escenas te das cuenta de que ese man está haciendo conscientemente su obra maestra.
Exacto, y lo tiene todo planeado.
Sí.
Y le,
o sea,
le
es demasiado perfecta.
Exacto, sí, y le pide a uno, le impide a uno disfrutar completamente de la casualidad, que es una de las cosas ricas del cine. Sí. O sea, que uno sabe que el director
deja,
llega,
él no te deja suspender el disbelief, porque vos sos todo el tiempo consciente
y de que él te está dando lo que vos querés y lo que vos esperás.
O sea, Tarantino de cierta
no manera, se equivoca, es verdad.
Ha llevado sus películas, no al cine en general, sino sus películas, las ha llevado a una ciencia. O sea, el man casi que matemáticamente sabe cómo hacer una película de Tarantino.
No, es
el
verdad.
Glorious Bastards no. Es matemáticamente perfecta una película de él.
Pero yo iría un poquito más allá. Él sabe cómo hacer una película que entretiene, cosa claro, que no ha hecho un Cameron, claro. Que no ha hecho un Spielberg.
Es Tarantino.
Claro, o sea, Tarantino sabe cuánta es la medida que tú quieres de violencia en la película que está viendo. Cuánta es la medida del diálogo inteligente o estúpido.
Sí.
Estúpido entendido como gracioso, divertido. Ajá. Que estás esperando en una película de él.
Y eso ve al final, o sea, para mí eso es la parte que fue como decir, o sea, la tapa. Al final, cuando él está haciendo la típica escena que él hace desde la parte de atrás del carro, que sí. Es detrás del carro, sino que es el man viendo, la anda viendo en primera persona.
Sí.
Pues pero yo no sabía que el papel que hizo Brad Pitt y que fue magistral, porque es que Brad Pitt sabe lo que hace y ese papel es brutal. Ese papel originalmente lo iba a hacer Tarantino.
Y que tan magistral es que es un personaje que cuando uno la ve por primera vez es un personaje de tercer plano.
Sí. Pero es brillante.
Pero es brutal.
Es brillante como él lo suele hacer. Ese papel originalmente lo iba a hacer Tarantino, afortunadamente no lo hizo. Pero no sé si vos te acordás cuál es la última línea que ese personaje dice en la película. Cuando le hace la...
Sí, la esvástica.
Y le dice,
la
frente, esta claro. Podría ser mi obra
maestra. Maestra.
O sea, eso Tarantino lo escribió pensando en sí mismo. Esa película, todo el tiempo, vos sos consciente de eso. Esta película es demasiado perfecta. Ese es el problema de esa película. Es demasiado perfecta como una película de Tarantino.
No, es que es por eso. Toda la escena del interrogatorio al francés en la casa... En la casa cuando él cierra...
Es brutal. O sea, es cuando dice como... Ya, termina, dale la leche y pegate un tiro.
Que a mí me recuerda mucho las películas de Sergio Leone.
El bueno, el malo y el
feo. El bueno, el claro. En la que hay una tensión entre los... Que uno no sabe quién es el bueno, que uno no sabe quién es el malo.
Pero sabes que alguien se va a morir.
Es verdad. Es verdad, es brutal. No, es que eso es buenísimo. No, es verdad, esa película de Tarantino está
desprestante. El problema es eso, que es, como película de Tarantino es casi demasiado perfecto.
Sí,
ese es el único problema de la
película. Y de las últimas películas de Tarantino, las últimas tres o cuatro, ese es el real problema con él. Que él estudia mucho el género en el que va a desarrollar la historia, que va a trabajar, y se equipara al estilo o lo sobredimensiona. Porque, por ejemplo, eso pasó con Death Proof.
Ah, sí.
En el que estudió completamente el estilo de las...
De las Grindhouse.
Sí, de las Grindhouse y de las de Black Exploitation, ¿es que se llama?
Sí.
En las que presenta unos personajes muy, muy esquemáticos, muy cuadrados, exagerados. Pero bien puestos. Exagerados, sí. Pero muy buen puestos en la historia.
Y a mí de lejos, de hecho, eso me sorprendió. A mí me gusta mucho más la de Rodríguez. Que la de Tarantino.
Planet Terror
es hermosa.
No, sí, es una belleza.
Planet Terror es maravillosa.
Sí,
es muy bueno. Creo que Granjos tiene momentos brillantes.
Sí.
Pero Planet Terror es perfecta.
Brutal.
Es perfecto. Cuando dicen faltó el rollo, pues
¿A quién se le ocurre? Pero es que ahí estamos entrando en otro director, que es muy bueno, que es Roberto Rodríguez. No, y hay que admitirle que, por ejemplo, yo lo confieso, a mí Robert Rodríguez me entretiene viendo Spy Kids.
No, yo así no lo he visto, pero yo siempre he dicho lo siguiente. Robert Rodríguez, la trilogía de Desperado, el mariachi Desperado, vas a ponerlo en México.
Sí.
Es películas no siendo necesariamente buenas, porque no lo son.
No lo son.
Pero el día en que salga la trilogía en edición de lujo, en cofrecito en forma de guitarra,
todo lo va a ver.
Yo la compro. Todo lo va a ver, yo claro. La compro, valga lo que valga.
No, y además porque la de Desperado original con el actor mexicano.
Oh, esa es genial.
Esa es buena, en la que realmente le vuelan la mano para la puta
esa es
mierda. Esa
película, es que el asunto con Desperado, es que Desperado, esa trilogía en general maneja una relación muy curiosa. Cada película es menos brillante, pero más buena, de alguna manera.
Sí.
La primera es absolutamente brillante. Los personajes, la narración.
Por historia, por composición, por narración.
La escena en la que él llega al bar ofreciendo los servicios y el man dice, no, ya tengo una orquesta. Esa escena es
Y toca el pianista en la organeta.
La primera película es absolutamente brillante y es muy buena, pero no te entrevista. La segunda
es muy buena, por ejemplo, en ese mismo tiro en el bar, cuando Tarantino es quien cuenta el chiste del tipo este que apuesta por si le puede orinar o no a los dedos.
La segunda no es tan buena, pero es bastante entretenida. La tercera película es muy mala, pero te entretiene todo lo que vos querás.
No, tiene. Bueno, ahí hay que anotar que tiene a Johnny Depp.
¿Mm?
Y Johnny Depp puede hacer de un personaje porquería una hijo de puta cosa memorable.
Sí.
Y es lo que hace con ese agente del FBI que no hace ni chimba, se hace sacar los ojos, se hace matar, pero uno queda contento con él.
Exacto. Esa trilogía es muy curiosa. O sea, la calidad baja, pero de alguna manera la entretención sube.
Sí.
Y funciona.
Sí.
Funciona maravilloso. Y el día en que saquen la edición de lujo, en estuche de cuero, valga lo que valga, yo la compro.
Es verdad. Es verdad. Esa es muy buena. En estos días veía, de hecho, Spy Kids, la última película, que es la de lo que Robert Rodríguez llama 4D. Que es en salas de cine pone 3D, sí. Pero que en algunas de las sillas pone aspersores de aromas.
¿Ah, sí?
Sí, sillas con toques eléctricos muy suaves que dan la percepción de que te están tocando.
Vaya.
Es una huevonada, o sea, sí. Es una estupidez completa. Yeah. Pero, ¿qué le da la sensación al público de que está haciendo extra. Un trabajo extra? Por entretenerte.
Ah, muy chato. ¿Y cuánto vale esa maricada?
No, pues me imagino que vale lo mismo que una porquería
no, 3D. Pero digo para el cine.
Para producción. Ah, bueno, él sí hace un trabajo muy juicioso de distribución. Eso sí hay que admitírselo a Robert Rodríguez. Sí. El man presenta en pocas salas, pero en las salas que presenta le meten todo los gallos, todos los efectos
que no puede meter. Cuando, es que yo estaba pensando estos días, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque me pareció terriblemente triste cuando Brad Pitt dijo que se iba a retirar de la actuación.
Ah, ¿verdad que sí? Huevón está diciendo, no, yo no le creo.
Ojalá que no, porque todavía no, vale, hay dos problemas, pues, hay dos problemas graves.
Venga.
Hay dos problemas graves. Primero que todo, Brad Pitt, para mí, es de los pocos actores jóvenes brillantes.
Sí.
Porque Brad Pitt es brillante.
Sí.
Brad Pitt hace porque unos papeles.
No, y él ha sido nombrado antes de que nosotros naciéramos. Bueno, él nació unos añitos antes que nosotros. De los actores que reemplazarían a la edad de oro.
Sí.
Es
el reemplazo de
Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
De...
Es que ahora, es que primero que todo, ese
y él, y
es
él,
versátil, no. Es atrevido. Que es una cosa que le falta a mucha gente.
Es atrevido. Es verdad, ahí tocas un punto muy importante. Es que Brad Pitt ha hecho lo que pocos han hecho. Él sí se ha mandado a hacer personajes secundarios bien hechos, como
el de ¿Qué me sé antes de leer?
¿Qué me sé antes de leer? Es muy bueno.
El de los hombres que eran cabras.
Ay, puta, ¿cómo es que se llama el director? Puta, se me olvida en este momento el director de puta. Sherlock Holmes.
Ah, sí. El de Guy Ritchie.
Guy Ritchie. La Lockstock and Two Smoking Barrels.
Hay un par impresionante, por ejemplo, en ¿Qué me sé antes de leer? Él hace de idiota. Él hace del completo idiota, pero es un idiota perfecto.
Sí,
es un idiota perfecto. Es impresionante. O inclusive en el club de la pelea, donde durante toda la película parece secundario.
Sí,
o sea, vos solo percibes lo importante que es al final.
Es verdad. Lo mismo que en Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
O sea, es que ese man es un actor brillante. Es muy buen actor. Oh, ese man es muy buen actor. Sabe tomar riesgos. Y lo que me parecería terriblemente triste, si ese man se retira, es que la última película sea la de World War III.
Que hay que ver que salen, porque... Ah,
pero yo espero tan poquito de la película.
Yo espero bastante, sobre todo por los rumores de las porquerías que le han pasado.
Pero es que yo... Es que
demandas de por el manejo de armas que tienen... Ojalá. ¿Eso es Noruega o Finlandia? Yo no me acuerdo dónde es que lo están haciendo.
Nueva Zelanda. No sé.
No sé. No sé, pero que los demanden... Pero que demanden la película, porque estos son armas de verdad.
Sí, pero mira, lo que yo digo de la historia es que ellos cogieron... A ver, World War II, para mí... Es, digámoslo así, algunos días es el mejor producto de zombies que existe.
Yo no la he leído. Vos la leíste completa. Yo no la he leído.
Yo la leí.
Yo escuché. De Brooks solo he leído de Survival Guide.
Que es muy buena.
Es genial.
Pero es que el asunto de Survival Guide es que Survival Guide, todo el tiempo, a pesar de que el tratamiento de Brooks siempre es muy serio, Survival Guide tiene un tono tongue in cheek, o sea, un tono como
cómico.
Gracioso, sí.
Sí, o sea, tiene un tono cómico.
Un tono cómico todo el tiempo.
Sí, una alegría a los hechos.
World War II, no. World War II es absolutamente seria, absolutamente. Y para mí es una obra literaria impresionante por el género, porque es que no es una historia, no, son entrevistas. Es una crónica, que a vos te debe interesar mucho.
No, es que yo la tengo que leer, por lo que te digo, yo solo he leído de Survival Guide, de Survival Guide es brutal.
Así, la forma de escribirla, como son todo entrevistas, como son todo, es una crónica, él no te cuenta la historia, no. Él hace que los personajes te cuenten las vivencias, es absolutamente serio, y es más, como te digo, para mí hay dos productos de zombies que son supremos. Uno es el cómic de Walking Dead.
Que es genial, eso está más allá del género.
El otro... El World War II, el libro. Para mí, depende del día que me levante, uno es mejor que el otro. Así, a veces uno, a veces el otro. También me escuché el audiolibro de World War II y es
hermoso. Pero entonces, The World War II va en la tónica de los testimonios reales de Outbreaking of Zombies que aparecen al final de Survival Guide.
Sí, es que mira, World War II es un periodista que luego de la guerra, luego del apocalipsis zombie, cuando ya se ha superado, está entrevistando a personajes importantes. Por ejemplo, entrevista al tipo que se quedó solo en la Estación Espacial Internacional, atendiendo la estación mientras el problema en la Tierra terminaba. Atendió, y ese me pareció increíblemente brillante. En Sudáfrica hay un tipo que salvó el país, pero salvó el país sacrificando a los inocentes. El hombre hizo un plan demasiado brillante en el cual permitía que la población escapara dejando una cantidad de inocentes como carnada.
Mierda.
¿Sí? Entonces el hombre va a investigar, va a entrevistar a alguien,
ajá,
a hablar de eso, y el hombre le cuenta el plan Redeker, que es como se llama el tipo. El hombre le dice que cómo fue, que tal cosa, y al final le dijo, y luego de que este hombre formuló el plan, él se fue del país y nunca nadie lo volvió a ver. Eso dice el entrevistado. Y al final revela que el tipo está visitando al que formuló el plan en un manicomio.
¡Ah, mierda!
Es una cosa, o sea, el libro es... Entonces, que vos te lo lees y tenés la atención, porque es terriblemente serio. Para mí, como te digo, dependiendo del día, es mejor que Walking Dead. Dependiendo del día.
No,
el problema de la película, que lo que yo he visto de la película, es que lo van a convertir en un típico Hollywood blockbuster.
Obviamente, y que ahora piden si.
Me parece muy triste, si de verdad Brad Pitt se retira, que esa sea la última película del hombre. Porque es que de verdad el libro es demasiado genial.
Mierda, la última película. Lo único que tengo que decir a eso es, de si el sonido de esta grabación queda bien, lo cuadraré, le daré una introducción y lo publicamos mañana en mi blog, y ahí empezaremos a hacer una, no sé, luego le pondremos nombre a un podcast de esto, pero lo publicaremos.
Sí, sí.
No, en serio. No, pero es que...
No, marica, ese libro.
No, pero es que... Bueno, pero saliéndome un poquito del libro, que lo tengo que conseguir y no lo he leído, solo estoy con el Survival Guide, que es brutal. Bueno. Hay que decir...
Max Brooks es el hijo de Mel Brooks.
No. Ah. ¡Más Brooks! ¡No! ¡Es sí, sí. En serio, Survival Gap más Brook.
Sí.
Es hijo de.
Sí. No.
En serio.
Sí. Eso es curioso.
Hay que leerlo, señores. Es si usted nos está escuchando en este momento, yo en este momento estoy con como 48 grados de alcohol en la sangre. Le hace ese libro.
Sí. Y eso explica las partes graciosas.
¿En serio? Sí. No, y lo curioso es que las partes graciosas de ese libro son pocas. Son muy buenas.
Pero no, World War Z es impresionante. Por ejemplo, hay una parte de World War Z donde ellos describen una reunión de las Naciones Unidas.
Uh-huh.
Que la tienen que hacer en un barco por razones de seguridad.
Sí.
Entonces ahí el representante de Estados Unidos, porque al fin y al cabo pues no dejan la Estado Unido. Estado, ¿cómo se dice?
Estadounidense.
No, pero es peor, la estadounidenseada, bueno, como se diga cuando estemos sobrios.
Sí.
Y entonces él dice que el presidente de Estados Unidos hace un discurso donde invita al resto de las naciones a retomarse el mundo que está fregado. Y me parece muy bueno, me parece genial que en ese momento él dice, si esto fuera una película o un trabajo de ficción, todo el mundo se hubiera parado, hubiera aplaudido y hubiera seguido al presidente. Pero de hecho, en ese momento todo el mundo se quedó callado y pensando. Y tuvieron que parar la deliberación durante un día para considerar el asunto. Pues ese tipo de detalles le aportan al libro una... Como te digo, World War Z es completamente serio. Y el mejor capítulo, a mi modo de ver, es el que describe las peleas en los túneles subterráneos inundados de Francia.
Sí.
Eso es una cosa miedosa. Hablan de el grupo de buzos que se tenía que meter en las catacumbas de Francia.
Armados, me imagino.
Pero sin luz.
¡Qué miedo!
Ese capítulo es de los que a usted le es tensionante. O por ejemplo, hay uno muy triste donde hablan de una familia común que se fue hacia el norte porque la recomendación del gobierno era ir al norte donde estaban congelados y donde los zombies no eran tan comunes.
Claro, porque siempre ha girado en el ambiente esa sensación de que en climas bastante fríos
hay más seguridad, porque
hay más seguridad, se congelan. Claro.
Pero entonces ellos decían, encontraron pues la gente se iba allá esperando encontrar un clima agreste, esperando que les iba a tocar acampar, y encontraban una bolsa de dormir de Bob Esponja llena de sangre.
No, la chimba.
Y alguien
no
esperaba sobrevivir con eso. No. O la gente que subía en sus carros con el GameCube.
No.
Como si hubieran de conectarlo. Entonces, no. Mira que es un libro completamente serio. No,
y con los pocos juegos buenos que tiene GameCube. La chimba.
Pero entonces, es el asunto de la. Es completamente serio. Ese libro es. Y es una exploración tanto del el asunto zombie, pero sobre todo de la condición humana, que es. O sea, porque es que lo que vos decías ahora. World War, la guía de
zombies
es muy buena, es excelente, pero tiene en general, y por muy seria que sea, vos tenés esa sensación de que tiene su lado gracioso, de que
no, de que te está gozando.
Exacto.
O sea, de o por que ejemplo, se está libro, riendo de ti a la hora de que lo lees.
El libro de Haiku Zombie.
Ajá.
¿Cuánto lo he leído? Es muy charro. El libro de Haiku Zombie es muy bueno, pero lo mismo, vos tenés la sensación de que es un libro gracioso, pero la guía tiene todo. O sea, es el libro de Haiku. La guía es completa, o sea, vos te lees la guía y vos decís, esta guía no es graciosa, no es divertida, es un trabajo literario de toda la seriedad que vos esperarías de cualquier autor importante. Y es impresionante porque de verdad vos te marca, o sea, vos lees esa guía, es del tipo de libros que, digámoslo así, siendo un poco exagerados, vos te viste, por ejemplo, Más extraño que la ficción.
Yes.
Entonces, es el tipo de obras de ficción que, siendo una obra de ficción poco importante, siendo una cosa poco trascendente, vos decís, puede marcar algo en la vida. Eso es World War Z.
Y en ese momento, señores, si es que realmente publicamos este podcast,
yo espero que sí,
porque lo estoy grabando, es el momento de decir que voy a leer un haiku de The Zombie Haiku.
Muy bueno.
Biting into heads is much harder than it looks. The skull. Is feisty. Así que, pues, abriendo al azar cualquier página, voy a leer el primer haiku que aparezca, y este es
en la página que está ensangrentada.
La número 84 dice: I smell in the air as we all lean on the door made somewhere else close. And staring away, I follow the smell of brains back into the fields. Si entendió eso, me alegra saber que mi inglés es bueno, porque en este momento me siento un imbécil.
Este libro es genial porque este libro de Zombie Haiku, escrito por Ryan Mecum,
es muy bueno porque es la historia de un hombre que se está convirtiendo en zombie. O sea, a él lo mueve. Y él empieza a documentar el proceso de convertirse en zombie, pero a través de haiku. Y si ves todo este haiku, es completamente coherente con la idea de haiku. El número de sílabas, el número de... O sea, todos los haiku son perfectos, sí, desde el punto de vista
silábico. ¿757?
Exacto, desde el punto de vista de la metronomía, todo es perfecto. Y entonces vos vas viendo la degeneración mental del hombre. O sea, él se va convirtiendo en zombie y sus haikus se van convirtiendo menos coherentes, pero más interesantes.
Nice.
Entonces, este libro tiene fotos. Mira que visualmente es hermoso. O sea, son recortes, son fotos. Es un libro precioso.
Ok, leamos otro entonces al azar que dice... Feed can bite through bones. The air is hard to swallow. Brain squeeze easily.
Es vos documentar todo el proceso de un tipo que se está convirtiendo en zombie.
The disease outside slowly stopped clawing the car. The rivalries uninterested, I think.
Sí, no, ese libro es muy bueno.
Es muy bueno, la diagramación es muy buena.
O sea, visualmente es hermoso, las fotos son muy buenas.
Son poesías.
Sí, es todo poesía. Poesía sangrienta, o sea, las páginas están llenas de sangre, están manchadas. A mí me recuerda mucho un libro, yo creo que ese vos no lo conociste. ¿Vos te acordás de una película que se llama Laberinto?
Sí, David Bowie.
David Bowie como el rey de los goblins.
No, es una muy buena película.
Es excelente. Una prima mía tenía, y yo siempre le envidié ese libro. Este es un libro que yo digo, el papá se lo compró sin saber lo que le estaba comprando, porque no es el estilo de él. El libro se llamaba Los Goblins del Laberinto.
Venga, un momento. Los Goblins del Laberinto es un libro directamente... Bueno, un libro que directamente desciende de la película.
Sí, sí, ¿sí? Completamente conectado a la película. Sí,
¿dónde lo compró?
No tengo la más mínima idea porque pasa demasiado. Creo que en Simsalabim, una librería local que es excelente.
Buenísima. Bueno, ya que vamos a publicar esto, yo les pongo la dirección.
Sí, porque Simsalabim es una librería.
Existe.
Todavía.
Sí, existe, grandes. Existe. Yo tengo la dirección. Tiene muy buena.
Es genial. Entonces, mira, en este libro, Los Goblins del Laberinto, te hablan de toda la variedad de goblins. Y entonces me encanta mucho porque, así como este libro, por ejemplo, hay un libro donde hay un goblin con un marcador rojo y en esa página hay un dibujo que parece hecho por una niña, pero es el dibujo hecho por el goblin. Entonces, hay manchas de café. Sí. De hecho, hay un retrato de un goblin que es una mancha de café con la forma del goblin. Uh-huh. Y el libro te habla de todos los goblins del laberinto. Eso está grave.
Nos hablan de los goblins del laberinto.
En puentes, por ejemplo, te hablan de uno de los deportes nacionales que es tejer. Te hablan de tejer con agujas, como tejen con lana. Entonces hablan de la terrible calceta goblin, que es como en España le hablan a ese deporte de tejer. Y entonces hablan que, para hacerlo más interesante, como era un simple asunto de tejer, en las puntas de las lanzas, porque tejen con lanzas, ponen un veneno terrible. Sí. Que cuando te golpea, a las 72 horas exactas, hacen que se te caigan los pantalones.
Porque no hay nada más peligroso que cuando vos estás en la oficina, se te caigan los pantalones.
Es terrible.
Es horrible.
O por ejemplo, hablan de una cocinera goblin, que es una cocinera muy apasionada, que siempre pone todo su corazón en la cocina. Afortunadamente lo saca antes de servírselo a los clientes.
Porque qué más horrible sería que te sirvan la cena dentro del pecho de tu comensal.
Exacto. Entonces, el libro me encanta porque es mucho de ese estilo. O sea, toda la parte visual, tiene recortes, tiene fotos. Es un libro, las imágenes son hermosas. Muy bacano, la diagramación es preciosa. Y al mismo tiempo, no es serio. O sea, no es un libro completamente serio, pero es maravilloso.
Hay que buscar.
Si todavía existe, yo creo que está en mi casa. Yo creo que ese libro se lo robamos a mi prima. Espero que sí, porque es de esos libros, sobre todo visualmente, compite con uno que yo tenía del Rey Arturo. No sé si alguna vez te lo mostré.
No, del Rey Arturo no recuerdo.
Ese lo, bueno, tengo que robar y mostrar.
Para quienes estén escuchando, realmente Juan David, más que yo y yo, somos algunos coleccionistas de ediciones especiales de literatura, de libros bastante curiosos,
sí,
que tienen no solo ilustraciones, sino también acercamientos a las formas narrativas de la literatura épica, romántica y de ciencia ficción, que son bastante curiosos.
Sí, entre más raro mejor.
Este libro de Ray Atura me gustaba mucho porque tenía ilustraciones de pantalla completa. De pantalla. De
pantallazo.
De
hoja.
Sí, dos hojas completas.
Gracias.
Como si fueran acuarelas. Tenían mucho así como de textura, de cosas curiosas. Y era en general toda la historia de Ray Atura.
Sí.
Toda la historia desde que era pequeño, la parte de las hadas. O sea, era, el libro tiene el contenido. Eso lo tiene mi hermano ahora que recuerdo. El libro tiene todo el contenido de la historia del Rey Arturo como tal, toda la leyenda, pero la parte visual es brutal. Todas las peleas, la pelea de los caballeros, la pelea de Galahad contra el gigante, no sé qué, tienen unas ilustraciones hermosas.
Bueno, ya que este es, supongo, el primer programa de esto,
Aparentemente,
que todavía no le
no
hemos
tiene
puesto
nombre.
nombre, ya que Juan David dice eso, recuerdo uno de los novelas, trilogía que me prestó él de su biblioteca, que se llama The Chronicles of Thorbardin.
La de los enanos.
La de los enanos, una de las
Sí.
historias más interesantes después del Hobbit.
Era
El
una.
Hobbit siempre va a ser la
La
primera
más
y
importante.
mejor y más importante historia sobre enanos y hobbits en la literatura mundial.
Definitivamente.
Esta de
Esta era en el
Thorbarden,
mundo de Dragonlance,
de
¿cierto?
Dragonlance,
No recuerdo
en
el
la que se
autor.
hablaba de una migración de unos enanos que pierden su hogar y se van a otra montaña, considerada por ellas sagradas. En la que experimentan todas las etapas de una migración,
Sí.
de un desplazamiento en
Me
el que se
dio ganas de
integran.
volver a leerla porque no me acuerdo de tanto de esa
No,
parte.
porque es
Sí,
buenísima,
es
huevón.
buenísima, es
Nada más por la
buenísima.
media pendejada de que tiene un láser en mitad de la montaña de un
Sí,
volcán,
eso sí me acuerdo.
en una estalactita en la que se matan. Es deliciosa.
Y los detalles técnicos.
Los detalles técnicos.
Cómo mueven la piedra, cómo mueven las puertas, de eso sí me
De cómo
acuerdo.
funden metal,
Sí.
de cómo se matan entre ellos.
Me acuerdo que esa fue la época en la que yo me había leído El Señor de los Anillos y luego uno decía como, bueno, me leí El Señor de los Anillos, ¿ahora qué? Solo porque es que esa es la pregunta que
No,
uno
después de
queda.
leer El Señor de los
Uno
Anillos,
siempre pregunta,
The
¿ahora qué?
Hobbit,
Sí, no,
y
porque
después de
espera.
leer... mierda, sí, porque el nivel de alcohol en ese momento me hace olvidar de cómo se llama The Silmarillion.
El Silmarillion.
Y después de leer El
Listo,
Silmarillion,
me leía Tolkien porque eso, bueno, luego de Mitopeya, porque Mitopeya hay que leerlo,
Mitopeya hay
es
que leerlo por
brutal.
la simple, por el simple hecho, si me perdonan la expresión, de que es la obra literaria que le ubica a usted, cómo es que se desarrolla la literatura épica en el siglo XX.
Sí, o sea, eso es por contexto, hay que leerlo. Y de hecho, Mitopeya viene con, suele venir con el cuento corto Árbol y Hoja, que es muy bonito.
Muy
Muy
bien.
bonito, pero Mitopeya es impresionante. Entonces, listo, uno se leyó Mitopeya, se leyó El Hobbit, se leyó El Señor de los Anillos, entonces ya el Silmarillion, que
Hay que
para mí es
leerlo.
lo más cercano que hay a una Biblia. Entonces,
Y hago un paréntesis, es lo más interesante en lo que a literatura desencadenada, descompuesta, desrelacionada, si me perdona el
descombobulada.
término, descombobulada, es la que relaciona y le da más contexto a cualquier otra obra épica que se haya hecho en este siglo.
Sí.
Hay que
Entonces,
leerla.
no, para mí eso es lo más cercano que hay en la Biblia. Así de
Sí.
simple. Entonces, listo, uno se leyó eso. Básicamente te leíste a Tolkien. O sea, te
Sí.
leíste lo que era importante. Entonces uno queda con el punto en que uno dice, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué leemos? ¿Ahora para dónde cogemos?
Tengo una respuesta pendeja, pero después la diré. La diré después de que Juan David termine.
Ahí fue donde yo empecé a buscar estas crónicas en los mundos del Señor de los Anillos, los mundos de Dragonlance, los mundos de Real Salvatore con el Elfo Oscuro, por ejemplo, y ahí encontré tres crónicas muy buenas, las de los hombres, las de los enanos y las de los elfos oscuros. Las de los hombres eran básicamente el recuento de la historia de Genghis Khan,
¿Sí?
y era buena. La del Elfo Oscuro, la de Driss Duorden, muy
Muy
buena, muy
buena,
interesante, muy larga.
recomendada,
Muy larga, pero
va
era
como
bastante
por
buena.
los 10 o más volúmenes
La última
ya.
vez que vi eran 10. Sí, sobre todo los tres primeros son
Geniales.
impresionantes. Y la del Valle del Viento también es buena.
Sí.
Y la de los enanos me encanta por toda la parte técnica, cuando describen la tecnología, cuando describen los acueductos, cuando describen la forma en que las puertas se abren.
Claro, es
Bueno,
una
eso.
forma de literatura en la que cuenta que vos, como lector, conocés y distinguís mucho de la mitología que se refiere a una raza ficticia.
Exacto. Ellos suponen que vos lo sabés, pero de hecho vos lo sabés.
Claro, y lo sabes. Y entonces se dedica a expandirse en terrenos en los que no habías trabajado, como dice Juan David, en la técnica de cómo abrían una barraca puerta o de cómo le metían un hachazo en la cabeza a otro.
De hecho, me lo tengo que... Porque ese
es buenísimo.
Es,
leí,
o sea, bajé es buenísimo. Mano, me los leí hace 8 años.
Sí, sí. No. Yo creo que es lo mismo. Y puede que no se trate hoy, pero eso me hace recomendar en este momento los libros de Mist. De La Bruma.
Ah, son hermosos.
Deliciosos.
Son hermosos. Los libros de Mist son una cosa... Tanto por la encuadernación, por la...
Bellísima. Una historia que trata de cómo una persona a través de tinta, pluma y papel puede construir un mundo dedicado a sí mismo y a su familia.
Es una metáfora literaria hermosa.
Divina.
O sea, de esas cosas que... Yo no soy escritor. Vos sabes que yo no escribo, pues yo no tengo esa costumbre. Pero me encanta la lectura. Yo digo, ese libro a vos te hace enamorarte del arte de crear.
Sí.
O sea, vos lo lees, sí, y ves como lo importante, sí, que es la creación, lo importante que es la escritura, la estructura. Porque, por ejemplo, sobre todo en el primero, habla muy importante de lo que era la estructura para que tu mundo no se destruyera a sí mismo.
Uh-huh.
Y es una metáfora hermosa.
Y desde la construcción del libro, no recuerdo en este momento el autor, aparecerá en el artículo que va antes de sí, esto que estaba usted escuchando. Hablaba mucho de el cómo cada autor debía darle cohesión al mundo.
Coherencia interna.
Coherencia interna. Cómo una isla podía ser la dimensión en la que se desarrollaban tan infinitas historias individuales como la propia. Cómo yo me conectaba con el mundo... O cómo el personaje era disgregado, si me perdona la hijo de puta palabra tan fea.
¿Qué es en el hijo?
Que no se encontraba conectado con otros.
Ok.
Espero. Y desarrollaba su mundo de lejos de su familia, su sociedad y su
planeta. De todo el mundo. O sea, de todo el mundo. Es que Atrus en ese libro era aislado.
Ah, pero es que pero, Atrus.
Pero a mí me encantaba cómo él, siendo aislado de todo... digamos, fue una, tal vez un desarrollo muy ficticio, pero la abuela se encargó de desarrollar la inteligencia universal. O sea, ese muchacho, ese personaje, siendo alejado del resto del mundo, podía ser inteligente en cualquier ambiente que llegara. O sea, ella, sobre todo, y eso es una cosa que estábamos hablando ahora antes de empezar a grabar, inclusive, Ana le enseñó a pensar, ¿sí? Le enseñó a ser crítico y le enseñó a tener una actitud ante el mundo que le podía permitir ser inteligente ante cualquier situación.
Sí.
Y eso es lo que era fascinante de ese personaje. Era un personaje joven, era un personaje inexperto, pero muy preparado.
Sí.
Y eso lo hace un personaje fascinante.
Sí, y ya desde la construcción que hace el autor, del cual sigo sin acordarme el nombre,
yo tampoco,
son pequeñas historias de no más de 3-4 páginas en las que contextualizaba una escena, la que daba a entender una percepción general sobre algún aspecto del mundo de este personaje, de Atrus.
Sí.
De cómo se relacionaba con sus padres, de cómo se relacionaba con su madre, con su mundo, con sus presidentes, con sus dirigentes.
De cierta manera, era un montón de historias cortas que te contaban una historia general.
Exacto. Exacto.
Es fácil de leer por eso, porque son capítulos, son pequeños, son concisos, pero te cuentan una idea grande.
Sí, sí, bellísimamente construido y como decías ahorita, pues con una encuadernación bellísima,
hermosa,
con una ilustración y organización de párrafos muy bonita, uh-huh, que te permite leer pequeños pedazos y inspirarte, emocionarte por pequeños mundos. Muy bonito.
Sí, que es uno, o sea, uno se lee ese libro y aún no tiene idea, como te digo, yo no escribo, pues eso no es una pasión mía, eso no es lo que... Pero cuando vos lees esos libros, vos quedas con la idea de que sería bueno escribir algo.
Sí, y de que...
Te invita.
Sí, te invita. Sí, te invita a escribir. Invita que a cada escena que se te ocurre cuando vas montado en un bus, cuando vas montado en el metro, cuando
todo es una historia.
Todo es una pequeña historia. Que cada escena tiene una reverberancia en tu realidad. Que cada cosa te enseña una pequeña moraleja, metáfora sobre tu vida. Que cada viaje es una experiencia que te ayuda a crecer. Esa es una de las grandes bellezas de The Mist.
Uh-huh.
Y de los viajes de Atlas.
Y ojalá nos podamos acordar del autor, ¿no?
¿Y de dónde están esos berracos libros, huevón? Porque...
No, yo los tengo en mi casa, lo que pasa es que... Pues, ¿sabes? Cuando me vine a vivir acá, la biblioteca fantástica mía quedó allá.
Sí.
Yo me traje muy poquitos libros.
Sí.
Me parece que son de esos libros que yo me voy a ir secuestrando. Bueno, ya me dio la gana de leer los de los enanos. Me los voy a empezar a traer uno por uno mientras sí. Los voy leyendo, porque hay sí. Que traerlos. Entonces, el problema es que están divididos entre la casa de mis padres y la casa de mi hermano.
Sí, y que conste que Juan David en ese momento de mi biblioteca personal tiene El Hobbit, tiene sí. El Incal de Jodorowsky.
No, esto no.
No, perdón, te voy a prestar El Incal de Jodorowsky y Moebius. Tiene de Roger Moore, El Capitán Britannia, que es interesante.
Ese no lo he empezado a leer.
Entre otros.
Sí, entonces, pero no, esos apenas los voy a traer. Porque es que de razón libro yo los leí cuando tenía muy joven, hace mucho rato.
Cuando nuestro físico podía aguantar más alcohol del que aguanta ahora.
Pero hoy hemos tomado mucho.
Hoy, ya que usted ha llegado a este punto, le debemos decir que llevamos una botella completa de tequila José Cuervos, un cuarto de botella de tequila 1800 añejo, que no es lo mismo.
Media de aguardiente
antioqueño. Media de aguardiente antioqueño y 4 cuartos.
Pero ojo, hay dos cosas que son muy importantes. Primero de todo, nadie nos patrocina, no estamos recibiendo dinero de ellos. Pero sobre todo, me parece importante que nosotros hoy no íbamos a grabar nada.
No, y apareció. Entonces, si usted está escuchando esto, le agradecemos y tiene la voluntad de hacernos sugerencias para un segundo programa en el cual pretendemos hacerlo desde el principio,
sí,
con estratégicamente diseñado, sí, y pensado para que usted se entretenga.
Hoy fue una simple conversación de borrachos.
Borrachos o abuela.
Ya lo vas a negar, ¿no?
Sí, yo todavía puedo con más.
El problema es que no hay.
No hay,
eso es lo grave. Pero bueno, hoy fue una simple, literalmente una improvisación. Entonces le va a tocar dejar uno de los comentarios en donde sea que lo publiquemos.
Bueno, el primer lugar en el que lo va a encontrar es en Bestiario
y en Grogis.com. Exacto, ahí está, nos deja los comentarios, nos dice qué opina. Y ya seguiremos viendo dónde nos lleva, ¿no?
En la próxima edición habrá música, habrá imágenes, habrá todo lo que desee.
Por ahora, ya.
Chao, porque quiero seguir bebiendo.
Listo.
Adiós.